Hola Masters, como han visto en las redes sociales, estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas. Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos.
Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando la temporada de Tech Tuesdays gracias a Huawei Spark. El día de hoy tenemos a un buen amigo, Mario Porres. Él ya estuvo con nosotros hace un año ya. Sí. Casi un año tuvimos el primer episodio con Mario Porres. Él es el fundador y CEO de Guatemala Digital. Brother, ¿cómo estás? Qué buena onda tenerte aquí otra vez.
Bien, muchas gracias, Marcel. Y como siempre, un gustazo estar aquí con vos.
Sí, siempre. La verdad es que creo que, bueno, nos acabamos de juntar a almorzar y podemos platicar de un montón de cosas. Pero creo que algo que admiro tuyo es esa resiliencia que has tenido y que tenés como esta estrategia de crecer Guatemala Digital orgánicamente. Tenés tus teorías detrás del por qué es que lo haces, pero has crecido bastante. Hablamos el año pasado de la pandemia, cómo vino a acelerar y qué fue lo que tuviste que hacer. Obviamente ya hay competencia, ya hay pues otros jugadores aquí en la industria, pero ¿cómo te ha ido en el último año? ¿Qué has visto este 2021? ¿Qué ha ido cambiando? Contanos.
Bueno, sí, pues derivado de la pandemia, pues ahí estuvo un poco revuelto, ¿verdad? Al principio pues bajamos, después crecimos un montón, después volvimos a bajar y pasamos unos meses como digamos facturando lo mismo, pero ya afortunadamente hace un par de meses volvimos a recuperar la tendencia que traíamos y otra vez recuperamos este crecimiento que llevamos en facturación, que yo digo, o sea, aunque factures bien, pero si no creces, a mí me preocupa, ¿verdad? Porque una empresa que tampoco crece no es que esté muy bien, ¿verdad? Porque a la hora que venga una crisis, pues lo más probable es que desaparezca. Entonces hay que tratar de estar siempre creciendo para que cuando venga una crisis, pues tenés sí. Como un rango, ¿verdad? Claro. Para caer.
Vos, y ese crecimiento que vos decís, ¿cómo lo justificás? Digamos, porque es como algo hasta interesante, porque no usas herramientas de mercadeo como para hacer campañas de publicidad y que la gente se entere de Guatemala Digital. Sin embargo, estás esperando crecimiento. Entonces, ¿en dónde está ese gap entre las dos teorías? En donde, bueno, ¿cómo haces una con la otra? ¿Va?
Sí, fíjate que al final uno de mis temas principales para pues implementar la empresa, incluso en mi vida personal, ha sido priorizar. Y derivado de la priorización, creo que inconscientemente he caído en esa estrategia de no gastar mucho en publicidad. Pues, como lo conté en el podcast pasado, no gastamos en publicidad, nuestro presupuesto es cero. Así llevamos ya 4 años. Sin embargo, cuando gastábamos en publicidad, eso no pasaba del 0.2%.
Ok.
Que he visto en industrias donde es normal pagar 3, 5% de publicidad. Claro. De lo que se factura, ¿verdad? No, en nosotros incluso cuando compramos publicidad no era tanto. Pero derivado del tema de priorizar, pues al final como nosotros hemos crecido, como dirían en otros países con bootstrapping, o sea, con capital propio nada más, hemos tenido que ser muy ingeniosos de cómo usamos nuestros recursos. Y en ese sentido, pues hemos tenido que también priorizar en qué gastamos. Y yo siempre me he enfocado más en tener, digamos, una empresa bonita por dentro que por fuera.
Ok.
O sea, que a mí me interesa más tener un sistema, tener controles, tener procesos, que digamos, dar una imagen y dar una...
Sí, venderse hacia afuera y no tener hecha la cocina.
Claro, y venderse. Entonces, derivado que siempre estamos como viendo cómo seguimos desarrollando nuestro sistema, qué más hace falta, cómo implementamos procesos, cómo hacemos que la gente entienda nuestra cultura, nuestros colaboradores entiendan nuestra cultura, de que nosotros tenemos que no solo aprender procesos, sino que definir. Entonces, como que hemos ido mejorando mucho internamente, eso se refleja en nuestro servicio. Y como que es un ciclo, ¿verdad? Que que eso se refleja en nuestro servicio. Entonces, derivado de eso, ganamos más clientes. Y derivado de eso, nuestra operación, digamos, que tiene más demanda y tenemos que contratar más gente para cubrir nuestra operación, más desarrolladoras para desarrollar, crecer más nuestro sistema. Entonces, eso nos mantiene como que muy entretenidos, ¿verdad? Uh-huh. Ese ciclo, que rara vez, digamos, que volteamos a ver hacia el área de la publicidad y el mercadeo, ¿verdad? Okay. Entonces, pues me gusta, ¿verdad? Porque estamos ahí tratando de atender nuestra demanda, que gracias a Dios, pues sigue creciendo y... Y pues eso nos mantiene bastante ocupados y tranquilos, ¿verdad? Porque al final vamos creciendo en ventas, que uh-huh. es lo importante, ¿verdad?
Ajá. Cabal. Mira, y vos tu enfoque desde el principio, hace 5 años, ha sido el desarrollo del producto. Sí. O sea, vos me lo has dicho, o sea, paré de estar viendo el sistema y de la nada, no sé, habían errores o había que estar regresando a ver qué había pasado. Tu enfoque siempre ha sido el desarrollo del producto. Ajá. Uh-huh. ¿Cuándo acabar? O sea, ¿cómo funciona eso en donde tal vez estás tan enfocado en desarrollar el producto que nunca termina de desarrollarse el producto? ¿Tenés alguna visión de a dónde llevar Guatemala Digital? Porque no lo querés, o sea, tal vez en tus planes de a corto plazo no está llevarlo a otro país ahorita, sino que es terminar de abarcar el mercado local. Pero si no vas a usar publicidad y tu único enfoque es desarrollar el producto, ¿cómo ves ese alcance? ¿Cómo lo tenés visualizado?
Sí, obviamente proyectamos que digamos que un buen momento para abarcar irnos a otros países parecidos al nuestro, que sería prácticamente solo en Centroamérica, porque en el resto de países ya cambian, digamos que las reglas de importación, las leyes fiscales, sí. Muchas cosas que hacen que nuestro sistema en Guatemala no sea completamente compatible con, claro. con otros países, pero sí en Centroamérica, que se usa el mismo código aduanero. Pero yo creo que ese momento lo va a dictar el momento en que nosotros de verdad veamos que nuestro mercado en Guatemala ya topó. Que realmente no sé si lleguemos a ese momento. Mientras tanto, yo creo que, o sea, eso nunca termina. Desarrollas un sistema y eso siempre va a estar cambiando. Y siempre tiene que estarse manteniendo. Entonces... Al final, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo es fabricar ese software que es el que permite ese comercio electrónico que nosotros hacemos.
Claro. Y además, o sea, no solamente en los sistemas, sino que también en el servicio al cliente que hace que se siga vendiendo, pues. Porque uh-huh. creo que es algo que a veces, tal vez, no sé si lo ves como suerte o lo ves un buen trabajo, pero ¿cómo puedes tener incremento en ventas y crecimiento en las tendencias si no estás haciendo ningún trabajo de publicidad? Uh-huh. Pero a veces hasta cuesta como pichas, pero ¿cómo lo lograste? Porque eso quisiéramos todos. Pero uh-huh. entonces vos me decís, no, un buen producto. Uh-huh. O sea, claro, el producto es, o sea, y ese, lo mencionabas, Guatemala Digital es 100% desarrollado aquí localmente. Uh-huh. Todo está sistematizado, todo está bajo procesos. Sí, y no por ende casi no existe un margen de error.
Sí, no usamos un solo software, así como incluso de... digamos, extra para hacer algo, ¿verdad? Todo lo hemos desarrollado nosotros, incluso nuestro sistema de mensajería, porque a veces probamos otras herramientas.
¿Pero mensajería de last mile o mensajería de chat?
Mensajería entre los clientes y nosotros y mensajería entre nosotros, ¿verdad? Un sistema, digamos, que como hemos probado herramientas. Ajá. De hecho, usamos Slack, pero Slack lo usamos solo para comunicarnos. Hemos usado herramientas de manejo de proyectos, pero al final... paramos desarrollando nuestra propia herramienta porque hay muchas cosas que digamos que nos estorban, entonces no nos hace ser tan eficientes. Hablando de ser eficientes, esa es como que la palabra, digamos, clave. Nosotros aún tenemos procesos manuales, pero seguimos en ese desarrollo de que todo sea de la mejor, lo más automatizado posible, lo que nos permite ir también bajando el precio. O sea, al final, comercio electrónico es poderle ofrecer al cliente el producto que necesita a un buen precio y en un tiempo, digamos, que le sirva al cliente. Pero más importante que un buen tiempo es que lo que ofrezcas, ese tiempo que ofreces, se cumpla. Se cumplan nosotros, los tiempos que ofrecemos es porque los cumplimos en más de un 90%. Y... pues, regresando a lo que decía en un principio, ¿verdad? Estar desarrollando todas esas automatizaciones es lo que nos permite, digamos, que tal vez calladitamente mejorar nuestro producto, pero al final esa mejora se percibe por parte de los clientes. Y seguimos teniendo siempre, hoy por hoy, muchos clientes nuevos. Uh-huh. Entonces ahí se ve el resultado de que aunque no hagamos publicidad, pues la gente nos refiere y seguimos pues agrandando nuestro mercado.
Mira, y con el tema de la eficiencia que lo mencionabas, ¿vos crees que entonces cuando te metes a comprar o a hacer plugins o empezar a tratar de hacer como compatibilidades entre plataformas externas, uh-huh, se incrementa el costo? Digamos, o se empieza a hacer como más lenta la operación y por ende hay más gastos y demás, que decidís vos decir, bueno, no, mejor en vez de usar Slack, mejor desarrollo mi propio chat en donde solo usemos estas 5 funcionalidades en vez de las 20 que me ofrece que estoy pagando.
Sí, digamos que se incrementa el costo a largo plazo. O sea, usar una herramienta que no es exactamente lo que querés, al principio, pues, te resuelve porque es algo que ya está hecho. Pero a largo plazo, digamos que tenés que lidiar con cosas que no mucho te sirven. Al final, nosotros hemos parado desarrollando todo un ERP, ¿verdad? No era que en un principio yo lo tuviera así planificado, pero pues el camino nos fue llevando por ahí. Actualmente estamos, por ejemplo, desarrollando que toda nuestra contabilidad se genere de forma automática, completamente, ¿verdad? En base a todas las transacciones, ¿verdad? De ahí diseñamos un sistema, digamos, donde parametrizas todos tus escenarios contables, es como le llamamos nosotros. En base a esa parametrización, pues nuestro sistema automáticamente genera todas las pólizas contables y por consiguiente, pues ya tenés todos los libros, diario, mayor, balance, estados de resultados. Eso, pues obviamente implica un costo que es grande. Lo bueno es que nosotros nos dedicamos a eso. Entonces, para, digamos, que no es lo mismo que mandes a construir tu casa y no sabes nada, que seas un ingeniero, un arquitecto, ¿verdad? Y que te dediques a eso.
Y que tengas
¿verdad?
A tu gente ahí.
Entonces, muy probablemente te va a salir bastante más barato, que es nuestro caso. Igual, pues requiere inversión, pero estamos muy convencidos que a largo plazo esa es la fórmula. Esa es la fórmula porque nosotros tenemos control total sobre toda nuestra operación.
Claro.
Y si vemos que algo pues necesita algún cambio, nosotros no dependemos de una empresa de software para que nos haga el cambio y esperarnos. Nosotros mismos tenemos el control. Y siendo nosotros que al final la industria en la que estamos es logística.
Claro.
Logística. Yo digo, el negocio cada vez, el comercio electrónico se está volviendo en el negocio de las automatizaciones. Uh-huh. O sea, cada vez es como más complicado hacer comercio electrónico si vas a hacer las cosas manualmente, ¿verdad? A menos que tengas un producto, pues, bastante diferenciado, hablando del producto que estás vendiendo. Entonces, pues, nosotros nos dedicamos a hacer automatizaciones y esas automatizaciones que son integraciones con los courier con los que trabajamos con varios courier, con las empresas de entrega que trabajamos, trabajamos con varias empresas de entrega. En toda la cadena logística, digamos que nosotros tenemos redundancia en cada nodo de esa cadena. Porque esa redundancia es obligatoria, ¿no? Puedes solo trabajar con una empresa que te distribuya, con una empresa que te importe, con una empresa. Necesitas tener esa redundancia porque cuando una falla, pues necesitas a las otras. Incluso tenés que tener a varias trabajando. Y según cómo te van dando ese servicio, les vas dando como cuotas. Vas distribuyendo tu trabajo o tu demanda entre todos ellos según el servicio que te van dando. Y eso lo que hace es de que al final te van dando un muy buen servicio sin necesidad de estar como presionando, exigiendo, ¿verdad? Antes, me tocó un tiempo entregar solo con una empresa, ¿verdad? Uh-huh. Y les tenía que suplicar, ¿verdad? Que me dieran buen servicio, pues. Pero ahora ya conforme hemos ido creciendo, pues ya nos podemos dar ese gusto de trabajar con varias. Y pues los ponemos a competir entre ellos y ha sido una fórmula excelente, ¿verdad? Para que te den el mejor servicio posible, porque al final, pues nosotros somos la cara al cliente, ¿verdad? La gente no va a venir a... No está pensando si nosotros nos encargamos de toda la cadena logística, ¿verdad? Ellos te van a reclamar, aunque la culpa haya sido de la empresa de entrega o del importador, pues todo al final es responsabilidad de uno, ¿verdad?
Mira, y digamos, ahorita lo mencionaste, ¿crees que estás en la industria logística o estás más en la industria de desarrollo? Porque creo que el 90% de Guatemala Digital está basado en la estructura que vos desarrollaste.
Ajá.
O sea, al final...
Sí, creo que nos considero que Guatemala Digital es una empresa de tecnología.
Ajá.
Ajá, más de desarrollo.
Y digamos ahorita Servimercados.
Nuestro otro proyecto que es Rapimercados.
Rapimercados también, o sea, viene a, como a resolverle también. O sea, ¿quieres empezar a traer ya B2C en el sentido de, mira, te puedo dar este software de service o no sé cómo lo vas a desarrollar? ¿En dónde alguien ya puede empezar a armar su tienda en línea? Y tener esa infraestructura que vos... No tan robusta como Guatemala Digital. Sin embargo, algo que te puede empezar a ayudar a hacer ese e-commerce.
Sí, sí. Sí, Amazon... Guatemala Digital es como Amazon. Es un B2C, Business to Consumer. Pero siempre he querido abarcar la otra parte del comercio electrónico, que es gente que le vende a gente, sí, tú sí. Pero realmente es otro negocio muy distinto. Para saber que es un negocio muy distinto es de verlo del lado logístico. Es completamente otra logística. Si venís y agarrás, por ejemplo, lo más básico que es una orden y comenzás a diagramar los estados de una orden, para un Amazon son muy distintos que para un eBay, ¿verdad? Que sería el ejemplo de un C2C. Entonces, no digamos que ni siquiera puedes usar la misma página para las dos cosas. Tenemos el ejemplo de Amazon que lo trató de hacer y nadie entraba, ¿verdad? A pesar de que Amazon ya era un monstruo, nadie entraba cuando hicieron, se llamaba AC Shopping.
Okay.
Entonces, era una pestaña aparte. Ellos comenzaron a tener éxito desde que incorporaron en su mismo catálogo los otros vendedores. O sea, que si entrabas al producto, ahí mismo aparecían los otros vendedores, ¿verdad? Sin embargo, nunca han llegado, digamos, que al modelo de eBay, porque es muy distinto, ¿verdad? No es como que cualquiera pueda venir en Amazon. Yo quiero vender este vaso, ¿verdad? Y le tomo una foto, ya estuvo. Entonces, ese es el problema que estamos queriendo resolver en Guatemala. Que no hay una solución todavía donde vos digas, quiero vender esta taza, le tomo una foto. Y ahí murió todo, ¿verdad? Sino que todavía tenías que ir, dar alguna papelería, hacer alguna gestión. Entonces, no es para cualquiera. Es todavía para empresas pequeñas, pero empresas.
Claro, o sea, ya tenés que ser formal, digamos, y que se incurre a gastos, no te puedes arriesgar tanto como que
entonces, no es un proceso tan ágil y amistoso. Con Rapimercado, eso es lo que estamos queriendo solucionar. Y lo teníamos proyectado como que fuera... Lo que queremos hacer de Rapimercado es un marketplace, un mercado. Pero eso necesita demasiada tracción, o sea, demasiada plata para tener una masa, digamos, considerable. Estás una masa considerable de vendedores y de compradores. Es por lo que muchas de estas aplicaciones o páginas entran y salen porque no logran como pegarle a eso, ¿verdad?
Esa cantidad de tráfico necesario es para
como
poder...
Es como el dilema del huevo y la gallina, claro. ¿Verdad? Que tenés antes, pero necesitas tener las dos cosas de un solo, ¿verdad?
¿Y cómo hacía OLX y cómo hacían estas empresas que era de eso?
Lo que tiene OLX es que no es precisamente una empresa de comercio electrónico. No es un C2C. Es una empresa de clasificados.
Ok.
Son empresas clasificados en Guatemala y en toda Centroamérica no tenemos todavía actores importantes de comercio electrónico, sí, tú sí.
Como un Mercado Libre.
Como un Mercado Libre, okay. ¿Verdad? Que está en toda Latinoamérica, menos en Guatemala y otros países de Centroamérica. Y a corto plazo no veo que todavía ellos tengan intenciones de entrar porque lo que cuesta en Guatemala es el tema de que carecemos todavía de plataformas de pago, ¿verdad? Okay. No tenemos un PayPal, digamos. O sea, aquí en Guatemala no puedes venir y de una forma fácil decirle a alguien que te mande dinero y recibirlo. Todavía no existe eso. Esa es la problemática que estamos solucionando con Rapimercado. Estoy contento, ¿verdad? Ya empezamos con eso hace 2 años, haciendo el producto mínimo viable, ¿verdad? Ya está ahí la página. Pero lo que estoy contento es porque realmente ya encontramos como que la idea a corto plazo para que eso funcione. Hacer un mercado, pues, es algo muy complejo.
Una plataforma.
Y que necesita plata, ¿verdad? Porque como que tenés que acelerarlo, ya que tenés el producto mínimo viable, lo tenés que acelerarlo en un tiempo corto. Sí, estamos pensando igual en hacer eso, pero lo bonito es que ya llegamos a una solución inmediata. Decidimos, bueno, usemos nosotros el producto, que lo teníamos como que un poco abandonado. A veces como que pecas de que creas algo y pensás que eso sirve y no lo usas. Entonces, cuando no lo usas, no te das cuenta que realmente no sirve.
Ok.
Entonces, comenzamos nosotros...
O sea, vos tenías el mercado, digamos, ya listo para empezar a recibir clientes.
La aplicación.
La aplicación.
La aplicación ahí está, pero no veíamos un despegue. Bueno, todavía estamos formulando como estrategias de cómo hacer que nos popularicemos. Pero entonces empezamos nosotros a probar nuestro producto. Nos pusimos como meta, bueno, publiquemos un producto al mes y lo tenemos que vender, sea como sea. Empecé a investigar cómo se vende en Facebook, ¿verdad? Porque nunca había usado yo esa plataforma. Y me di cuenta que las necesidades, o sea, que lo que te resuelve Facebook y te deja de resolver, se acopla muy bien al Rapimercado. O sea, lo que hace falta que te resuelva Facebook, lo resuelve perfectamente Rapimercado.
Okay.
Entonces, la solución a corto plazo que nosotros estamos listos para dar es de que vos puedes vender en Facebook, pero después te topas con la problemática de cómo entregas,
el
cómo
vacío.
Cobras, ajá. Será que vas, te juntas con la persona a entregar, pero a ver si no te roban.
Ajá, o si te paga o no te
es
paga.
Es peligroso, si te paga o no te paga. Si compras ahí, a ver si te dicen depositaste, después claro. Ya ni recibiste el producto. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia? Puse algo barato que se vendió inmediatamente. Tenía 4 personas ya diciéndome, te lo compro, bro. Entonces, yo ya había subido el producto también en Rapimercado. Solo les mandé el link. Aquí lo pueden comprar. A los minutos ya había alguien comprando.
O sea, vos subiste el producto a Facebook y ya lo tenías subido a Rapimercado. Ajá,
en los dos lugares.
Solo cuando ya te dijeron, ya quiero este, le mandaste el link del producto. Sí.
Entonces, cuando vi que la plataforma me compró, pues les dije a los demás, bueno, el producto ya fue vendido. Y ahí como vendedor, ahí murió todo mi trabajo.
Ajá.
Ahí ya estuvo, ya vendí.
Porque ya Rapimercado se
encarga del resto.
Del así famoso last mile, que es como, bueno, ya te lo van a entregar.
De los pagos, de garantizar la transacción, de ver que el vendedor reciba lo que pidió, que el comprador reciba su plata, que no hayan estafas, todo eso, ¿verdad? Que es muy complicado, por eso es que en ese tipo de negocios, digamos que no hay... En esa industria no hay muchos actores, ¿verdad? Porque es un esfuerzo que para una startup pues, es muy complejo, ¿verdad? Porque necesitas ya de entrada mucha logística.
Claro.
Como muy especial.
Mira, ajá. En el tema de Rapimercado viene a resolver el tema de la problemática, el tema del pago, de la logística y de como de la certeza. Uh-huh. Sin embargo, el tema del pago es bien complicado porque vos como Rapimercado, entonces vos vas a recibir un montón de pagos de un montón de cosas que vos no tenés como Rapimercado.
Sí.
¿Cómo justificas eso bajo los ojos de alguien que venga a decir, mire, quiero ver dónde metió ese inventario y dónde lo sacó, por qué entró la plata? ¿Cómo ves esa parte fiscal, digamos?
En ese sentido somos un intermediario.
Okay.
Como una empresa logística prácticamente. Así estamos.
O sea, sí existen como sociedad o como entes jurídicos, ¿cómo se dice eso? Pero sí, entes que no es una persona.
Figuras.
Uy, se me olvidó el nombre.
Figuras fiscales.
Sí, donde puedes optar a decir, miren, yo solo hice la transacción. O sea, yo fui el
De hecho, ya existen las empresas de logística. Ya hacen eso, ¿verdad? Hay empresas de logística que donde vos puedes decirles, entrégame esto y me cobra y me...
Y después vos le pagas al cliente, digamos.
Sí, sí, sí.
Pero te quedas con una comisión, digamos.
Ajá, sí, okay. Sí. Entonces facturas ese servicio, ¿verdad? Y pues los vendedores están en la obligación, ¿verdad? Legal, ¿verdad? De facturar, bueno, pues, dependiendo pues la ley, ¿verdad? Porque pues hay ciertas directrices, ¿verdad? Si tu producto es nuevo, usado, etcétera.
Ok. Mm-hmm. Pero entonces, ¿cualquier persona puede subir a Rapimercado o cualquier cosa?
Sí, 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 sí. O sea, nosotros garantizamos la transacción, pues, siempre los usuarios, pues, son responsables de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Claro, claro, ajá, claro. Ajá. Sí, vos hiciste tu trabajo.
Sí.
Interesante.
Sí, sí. Sí, y es algo que ya hacen empresas, pero digamos que no es algo automatizado. Digamos que no hay una aplicación o una página para hacer eso, mucho menos un mercado. Nosotros pues queremos subir ese servicio a ese nivel. Entonces, como vendedor, el ejemplo que te contaba, ¿verdad? Pues yo vendí, entonces la plataforma me avisó, hay una venta, imprima esta etiqueta y la pega en la caja donde va a empacar su producto.
Claro.
Bueno, empaqué mi producto, imprimí la caja, llegaron a traer
la caja,
y a los días pues apareció en mi cuenta bancaria pues el valor de
¿Y
mi
vos
venta
como
menos
vendedor,
la comisión?
Nunca,
¿verdad?
Estuviste negociando tarifas, nunca estuviste que mire que por favor que meto mi RTU, lo que sea.
Sí, nada.
O sea, vos como Rapimercado sos el cliente de la empresa logística y Ahí se acabó.
Sí.
Interesante.
Sí. Pues que es algo que inevitablemente tiene que pasar. Nosotros lo queremos hacer, porque sí ha pasado en otros países, ¿verdad? Más que todo en los países.
¿Y cómo funciona? Va, pongamos el ejemplo del famoso VisaNet. Ajá. Que es lo que mucha gente utiliza. Es, mire, aquí le mando el link, págueme, mándeme el PDF. Y ya después yo ya tengo que ver cómo fregados te llevo tu producto. Uh-huh, esto sí. De Rapimercado es para ahí y no te preocupes porque la logística ya está,
sí, claro,
coordinada.
Sí, y eso es lo que tenemos. Gente que te reserve como VisaLink. VisaLink, que es un producto de VisaNet, ¿verdad?
Ajá.
Te resuelve el tema de pagos. Hay gente que te resuelve el tema de entregas. Hay gente que te resuelve otros temas, pero no hay alguien
consolidado
que te resuelva todo.
Ajá.
Ajá. Entonces, a corto plazo vemos que ya tenemos una solución maravillosa. Que es fácil también de publicitar, pues, porque al final es algo que la gente necesita. Y a largo plazo, pues, sí queremos que eso sea un marketplace.
Uh-huh. Sí, y la opción lógica es empezar así.
Sí, sí, sí.
Es, mira, subí tu producto para que lo vendas ahí, sí. Pero poco a poco te voy a ir dando facilidades, vas a ir conociendo la plataforma, la gente ya se va a meter a ver y va a encontrar otro tipo de cosas. Y vas jalando tráfico, interesante.
Sí, y ahí tuvimos, digamos que otra falencia es que al final como que cuando estás empezando un negocio, otra startup, pero que no dependes de eso, no le vas a poner como que tanto coco.
Vos como fundador, digamos. Ajá.
Como cuando dependes de eso.
Claro.
¿Verdad? Cuando yo empecé con Guatemala Digital,
Era tu...
Solo me dedicaba a eso, ¿verdad? Ajá. Y si no funcionaba, pues no tenía ingresos, ¿verdad? Y entonces, cuando ya empezás otra cosa, pues a veces cae uno en ese error, ¿verdad? Que como no dependes de eso, uh-huh, a veces lo dejas un poco descuidado. Pero, pues, solo es de, digamos, de como verle al final por qué lo hace uno. No es tanto porque ya necesites eso, es porque te gusta.
Claro. Sí, creas soluciones.
Te gusta. Es como a veces un deporte, ¿verdad? Que sí te gusta, pero lo dejas de hacer. Y entonces solo es como recordarte un poco de eso, emocionarte otra vez con eso. Ajá. Y ahí te vas, ¿verdad? Pero, y es fácil volverte a emocionar. Lo que pasa es que simplemente le tienes que dedicar un poco de tiempo. Entonces ya vas como descubriendo esas cosas. Porque este producto, realmente no cambiamos nada. Simplemente es el enfoque. Porque el producto no ha cambiado. Simplemente es, si yo lo uso como que fuera para mí, entonces lo vas a querer más, ¿verdad? Lo vas a apreciar más y vas a ver que esté más bonito. Entonces, simplemente hay que ponerse como en el lado del usuario.
Claro.
En el lado del usuario.
Mira, y en el caso del marketplace de Rapimercado, digamos, pongamos el caso hipotético que ya hay un marketplace.
Ajá.
Todas las personas que vendan ya tienen el servicio de logística. Que eso, o sea, digamos como el ejemplo de Amazon. Que vos mandas tu producto a la bodega y a ellos te hacen la distribución y te lo distribuyen y cobran y etcétera, etcétera. Sí. Eso ya lo haría Rapimercado si yo ya empiezo a subir mis productos al marketplace. O eso todavía no.
Lo de tener como los productos en una bodega.
No, tal vez no tanto, pero ya que lo que me hace el link ahorita, que se lo puedo mandar al brother, me paga y ya me manda todo eso, ya eso funcionaría ya con el marketplace, ¿verdad?
Sí.
O sea, es el marketplace solo que he usado ahorita por unidad, que es, mira, aquí está el link, venderlo rapidito. Pues ya te entendí. O sea, vos le vas a ofrecer ese servicio a todos los que estén en el marketplace.
Sí, digamos que ahorita Rapimercado es una opción logística, pero en un futuro queremos que sea una opción completa de comercio electrónico.
¿Y en algún momento has tenido la idea de crear tu propia empresa de logística? O sea, de logística last mile.
Sí, 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 sí. Esos son planes a muy futuro plazo, pero sí.
O sea, ¿estás esperando algún número en específico?
Sí. De hecho, en Guatemala ya lo hacemos.
Ok.
O sea, pero para cubrir todo el país, pues sí,
hay que
dar ciertos números. Ajá.
Y
hay que dar ciertos números, sí.
No hablemos tanto de eso porque se van a asustar los proveedores. Ahí no, pero es cierto. O sea, creo que vos vas a manejar el volumen.
Ajá.
Y al final, quien va a decidir si hacerlo con Pepito, hacerlo con Luis,
ajá,
vas a ser vos.
Ajá.
Depende de los precios. Y al final te va a salir más barato hacerlo vos, creas tu nueva empresa,
sí,
empiezas a ofrecer, o sea.
Sí, son los pasos como lógicos a seguir.
Como
¿verdad?
Lo hizo Amazon.
Sí, como lo hizo Amazon.
Ajá.
Sí, que lo bueno es que estamos en un país mucho más pequeño y no es como que hay que ser un monstruo para llegar a hacer eso, ¿verdad? Como estamos en un país tan pequeño, pues son cosas que no son tan descabelladas, uh-huh, de hacer. Y que también tenemos tiempo para hacerlo, ¿verdad? Porque tampoco estamos en mercados donde Amazon esté viniendo mañana, ¿verdad?
Okay.
Sí, yo pienso que sí va a venir a Amazon, pero que todavía falta un poco de tiempo, ¿verdad? Por lo menos creo que en los próximos 10 años yo no veo Amazon con operación local. Entonces, pues tenemos que aprovechar mientras mientras eso llegue a pasar, porque pues creo que sí, algún...
Mira, y digamos, ¿Guatemala Digital tiene la opción o creerés que podría trabajarse algo con todas esas empresas de e-commerce que ya existen? Digamos, empresas que ya tienen sus propias marcas, sus líneas.
Claro, claro. Ahorita que estabas mencionando lo de Amazon, lo de las bodegas de Amazon que se llama Amazon Fulfillment.
Ajá.
Sí, tenemos eso y estamos entrando con eso. Entonces, Guatemala Digital también está replicando ese negocio. Puedes entrar a guatemaladigital.com, crear tu cuenta como comercio, subir tus productos y ya preparar un envío donde nosotros lo recibimos, lo escaneamos, todo con sus, todo automatizado, ¿verdad? Tus productos tienen que tener código barras, entonces los mandas, ya nosotros te los almacenamos. En Guatemala Digital sí se empiezan a vender solo porque estén ahí, ¿verdad? Okay. Eso es, o sea, Guatemala Digital sí ya es un marketplace, ¿verdad? Claro. Que tiene tracción. Igual también funcionamos como proveedor logístico, ¿verdad? La experiencia que tenemos con los comercios que estamos empezando a tener es de que ellos venden por las dos cosas. Hacen su publicidad y redirigen ventas a Guatemala Digital para que nosotros las cobremos, despachemos, etcétera. Pero también tenemos casos de comercios que simplemente suben los productos a nuestra página y ahí se venden.
Ajá.
Así como el mismo modelo de Amazon. Entonces ahí se va viendo como más evidente las diferencias de cada modelo de negocios, ¿verdad?
Okay.
O sea, los dos son muy, muy, muy distintos, tanto en, digamos, en cómo funciona la aplicación, como la logística, la operación física. Es muy distinto. Es muy distinto, pero pues actualmente nuestro tema es comercio electrónico. Nos gusta mucho, más nos gusta desarrollar las herramientas, ¿verdad? Uh-huh. Cuando preguntaba si era más una empresa de software, yo creo que sí, somos más una empresa de tecnología, que si un día algo pasa y no nos podemos seguir dedicando al comercio electrónico, lo más probable es que vamos a hacer otra cosa, pero siempre nosotros desarrollando.
Claro. Mira, y ahorita o sea, ya hay jugadores, digamos, ya hay varios jugadores dentro de la industria. Antes no habían, tal vez sí habían, sin embargo, creo que siempre tuviste como la posición así más grande. ¿Cómo has visto ahorita la industria? ¿Qué ha pasado en tu mente? O sea, ¿qué has tenido que hacer ahorita entendiéndose que ya hay otros jugadores? Ya el tema del e-commerce ya es algo que la gente está viendo como opción, especialmente el repunte que está teniendo ahorita. ¿Cómo lo tenés anticipado y cómo te estás listo como para estar listo? O sea, de cierta manera, prepararte para competir.
Sí, siempre la publicidad es, digamos, que es una cartita así, el as que tenemos ahí bajo la manga, siempre lo tenemos así listo, ¿verdad?
O sea, cualquier problema sacas publicidad.
Sí. Okay. Y es algo que también lo hacemos de forma automatizada, ¿verdad? No es que nosotros nos pongamos a hacer campaña, nosotros nos pegamos al API de Google. Si hiciéramos publicidad en Facebook, cuando tuvimos redes sociales, también nuestras publicaciones eran automatizadas. Por lo mismo nos salimos, porque no es la forma de publicar en una red social.
Ok.
En una red social sí tiene que ser algo, digamos, que tienes que crear contenido y eso no puede ser automático. Pero Google sí se presta más a eso, ¿verdad? De que cuando tengas nuevos productos en tu sistema, automáticamente se creen las campañas y todo eso, pues nosotros somos expertos en desarrollar eso, ¿verdad? Que es lo que
hizo crecer Guatemala Digital al principio.
Y que muy pocos, como que digamos, tienen a su alcance, ¿verdad?
Ok. Entonces, ahorita, si en dado caso se pone peluda, publicidad.
Sí.
Sin embargo, estrategias, digamos, como de fidelización con las marcas. Pongamos un ejemplo. Vengo yo, tengo una empresa de ropa y estoy con vos. Parte de la estrategia de un competidor es, mira, a ver, te ofrezco mejores cosas si traes tráfico a mi página. La fidelización del cliente, ¿cómo has visto eso en donde te... No sé.
Sí.
No sé si lo tenías contemplado, pero creo que es algo que hay que pensar. Pues.
Fíjate que... Sí. Es algo que incluso hemos desarrollado. O sea, como nuestro fuerte es desarrollar tanto así que tenemos cosas que desarrollamos y que no hemos implementado. Como, por ejemplo, un sistema de cupones, así como los sitios de cupones que... Empezando por Groupon en Estados Unidos, y aquí tenemos Cucupones, Cucushop,
Coupon Club. Yo nunca he usado esos dos.
Bien chilero, pero que ya... Ese, por ejemplo, es algo que nosotros, una de las cosas que hemos hecho, que ya está desarrollado, pero que no hemos llegado a implementar porque siempre estaba ahí el tema pendiente. Y así como ese tema, tenemos varios temas. Entonces, el tema de los cupones es algo que nosotros queremos reactivar para darle a nuestros comercios como una herramienta más.
Claro.
Tenemos anuncios, un sistema de anuncios dentro de nuestra propia página, que también desarrollamos nosotros, que es PPC, pay per click, sí. Pago por click. Al estilo Google, donde también en ese mismo, en Guatemala Digital, creas tu cuenta y decís, yo quiero poner un anuncio, subís tu anuncio texto o gráfico y le das cuánto querés pagar por clic, y dependiendo de ese presupuesto te va a aparecer arriba o abajo. Y entonces como que sí estamos también pensando muchas cosas que ahí vamos desarrollando y que queremos ir implementando otras cosas que no hemos desarrollado. Y un poco siguiendo el modelo de Amazon, ¿verdad? Como temas de ya poner suscripciones, ¿verdad? Y que puedas, digamos que por una mensualidad, tener todos los envíos gratis. Y todo ese tipo de herramientas que digamos que tampoco es que hay una planificación con tiempos y fechas, pero sí tenemos en mente...
Otras haces bajo las mangas.
Ajá, tenemos pensado ir haciendo todo ese tipo de desarrollos, ¿verdad? Ajá, sí. Que digamos que mientras las ventas vayan subiendo, pues estamos ahí tranquilos con que pues lo que tenemos va funcionando, pero siempre y cuando eso no siga al alza, esa tendencia, pues nos tenemos que apurar a implementar todas esas cosas que tenemos pensadas.
Mira, y dentro las fórmulas internas, ¿es más vistas, más compras? ¿O más productos, más compras? ¿O cómo qué has visto que funciona? Cuando tienes más productos, hay más compras. Cuando hay más vistas, hay más compras o tráfico, digamos. Entonces, ¿cuál es tu enfoque? ¿Más tráfico o más productos?
Más productos.
Ok.
Te genera más tráfico. En nuestro caso, más productos nos genera más tráfico porque cada producto representa una página indexada en Google.
Ok.
Nosotros ahorita...
¿Cómo funciona eso? Perdón. O sea, yo me meto... Quiero buscar una billetera. Uh-huh. Me pongo en Google billeteras Guatemala, digamos.
Probablemente nosotros salgamos en la primera o segunda o tercera.
Pero, ¿y eso funciona porque vos estás pagando para que salga o es por el SEO? ¿Cómo funciona?
Es SEO.
Contanos un poquito esos hacks.
Esa es la belleza, ¿verdad? De que como nosotros tenemos un catálogo literalmente de millones de productos.
Ajá.
Si entras a Guatemala Digital ahorita vas a ver... Tenemos 26,000 y pico productos, pero esos son los que tenemos para entrega inmediata. Son los que tenemos
en inventario.
Pero nuestro catálogo realmente es de millones de productos. Cada vez que nuestro sistema crea una página de un producto, esa se indexa en Google.
¿Y es automatizado?
Sí, es automatizado. Eso es completamente automatizado. Entonces, conforme la gente va buscando productos, nuestro sistema va creando más productos y esos productos van creando más páginas indexadas en Google. Nosotros éramos la segunda página con más páginas indexadas en Google después de OLX. Ahorita no he visto cómo estamos y nos gana Encuentra 24, que es el sucesor. Claro.
Pero ya que estar compitiendo contra una empresa
multinacional. Sí, yo creo que ya lo vi, pero es difícil medirlo porque ellos no tienen un dominio por país.
Ok, claro.
Ajá,
claro.
Entonces si no tienen un dominio por país, no sabes exactamente el tráfico que tienen por país.
Claro, o sea, si estás en el número 2 o el número 1.
Porque sí nos ganan, ¿verdad? Pero ellos ocupan toda Centroamérica. Pero estamos, creo que si quitando Encuentro 24, creo que somos los que más páginas indexadas tenemos. Entonces ese crecimiento que nosotros no es que hagamos algo por crecer, sino que ya diseñamos como esa maquinita que va creando productos conforme la gente va buscando productos, y esa misma creación de productos hace que tengamos más presencia en Google.
No te creo.
Y que más gente nos encuentre. Okay. Entonces es un círculo, ¿verdad? Que más productos, más páginas indexadas, más clientes y más productos y así.
Claro, y también más tráfico te genera más búsquedas, más y esas búsquedas te genera más productos, esos productos más indexados.
Sí.
¿Y eso lo tenías planeado vos al momento que comenzaste o lo fuiste viendo?
No, de hecho no. O sea, de hecho, nosotros actualmente manejamos un modelo híbrido entre productos en inventario y productos y un catálogo de productos
que se pueden traer
que gestionamos, ¿verdad? Pero que no tenemos en bodega al momento de venderse. Uh-huh. Eso lo empezamos a hacer a partir del 2015. Yo del 2007 al 2015 manejé solo inventario propio.
Okay.
O sea, las tenía que jugar, ¿verdad?
Sí, me contaste.
Y cada vez era más costaba más, ¿verdad? Porque cada vez me metía a vender más productos caros y tenía que estar decidiendo, bueno, y están de moda los drones y...
Ajá.
Y
hay que comprarlos.
Sí, hay que comprarlos, ¿verdad? Ajá. Ahí tengo un par de drones que nunca se vendieron.
Ok.
y había que arriesgarse, ¿verdad? De ya cosas de 10 mil, 15 mil, 20 mil quetzales, ¿verdad? Cámaras y todo.
Y que no solo puedes comprar uno, tienes que comprar como 5.
Bueno, al menos en ese sentido, en el comercio electrónico... Lo bonito es que no necesitas comprar más de uno. ¿Por qué? O sea, si la logística es tan ágil, entonces no necesitas... y más que uno no está... digamos que uno está en el modelo de negocio de tener catálogo y no ser especialista en una categoría de productos, como el comercio tradicional. Entonces, el comercio tradicional es especialista en una categoría de productos. Tenemos comercios que, por ejemplo, venden electrónicos o solo línea blanca. Entonces, ellos tienen departamentos de compras... que hacen que negocian con distribuidores al por mayor.
Claro.
Nosotros no hacemos eso. Nosotros no tenemos relación con distribuidores. Entonces, eso no, lo que nos permite ser muy ágiles. Entonces, al final, lo que construimos nosotros es un catálogo.
Ajá.
Y no necesitas tener más de uno. Eso es lo bonito.
Interesante.
Ajá. Entonces, porque nosotros lo que queremos es dar una solución de comercio. No, digamos, que vender una categoría o ser expertos en... Claro. En una línea de productos. No, nosotros lo que tenemos que dar es una solución general de comercio.
Claro.
Y por eso es que, ¿en qué somos expertos entonces? En crear la plataforma.
Claro, o sea, que se logre hacer esto lo más eficiente posible.
Ajá.
Y que el brother, o sea, de verdad, si yo compro algo, digamos, en Guatemala Digital, que me va a decir, mira, en 7 días viene, ajá, lo hago como que lo compré aquí, pues.
Sí, o sea quetzales, de hecho, no te das cuenta, ¿verdad? Que eso viene de otro lado. Simplemente hay productos que tienen... tiempos de entrega, 1 hora, o al día siguiente, o en 7 días.
No, interesante.
Es la gran diferencia, porque al final la experiencia de compra es completamente local, ¿verdad? Compraste, y pues de repente están llegando a tocar a tu casa, aquí está su producto. Ya, no es de que tengas que estar rastreando,
claro,
un paquete y todo eso, y pues ahí está tu factura.
Ajá.
Del 100% de una... lo que pagaste, una compra completamente local.
Ah, ok. ¿Vos das factura?
Claro.
Ah, interesante.
Sí, claro, sí.
Interesantísimo.
Sí, porque nosotros, a pesar de eso, pues manejamos fiscalmente todo el modelo de un negocio tradicional. O sea, nosotros, toda la mercadería pasa por nuestro inventario.
Ok.
Ya sea que la hayamos tenido al momento de vender o no, toda pasa por declarada en nuestro inventario.
Qué interesante.
Ah.
Y creo que es de nuevo, ¿va? O sea, el que vos, el CEO y el fundador, esté enfocado en desarrollar el producto... Eso es lo que hace que pasen estas cosas.
Sí.
Porque vos pudiste haber dicho, no, así este es mi producto y me voy a dedicar a salir a vender y hacer marketing y que ojalá que funcione.
Ajá.
Pero tu enfoque siempre ha sido estar desarrollando y lo que has convertido es que Guatemala Digital sea algo bien como elástico. ¿Verdad? No hay demanda, no hay... no hay tanta demanda, no hay productos. Uh-huh. Simple y sencillamente. Hay mucha demanda, hay productos.
Sí. Y esa es la maravilla de... Al final del internet, ¿verdad?
Y de la nube y
de
la
hermosa... De que es súper escalable. O sea, ajá, nosotros no dependemos... de tener más locales para vender más.
Ajá.
Si el mes siguiente vendemos el doble...
Bueno,
estamos listos y podemos cumplir con esa operación. Alguien que tiene 30 agencias de algo, si quiere vender el doble, no es posible.
Ajá.
O sea, tiene que poner...
Tiene que tener
60. 60 agencias, ajá. Tiene que tener 60 agencias. Y nosotros sí lo podemos hacer. O sea, nos va a costar porque vamos a tener ahí la gran demanda, pero las ventas se hicieron.
Claro, claro.
No hubo ningún problema para hacer las ventas. Y ahí vamos a tener que ver cómo trabajamos más y contratamos más gente. Pero no tenemos un impedimento para vender más.
Claro.
Entonces, esa maquinita, ¿verdad? Orgánicamente va creciendo y va vendiendo más. Y nosotros simplemente tenemos que adaptarnos a la demanda, ¿verdad? De estar listos para la demanda que tenemos, ¿verdad?
Pues sí, ¿cómo ves esto? Porque creo que es algo que tal vez, no sé, tal vez tenemos la misconcepción que el CEO tiene que estar afuera vendiendo, va haciendo la cara y estar haciendo bulla y todo, porque ya tiene un producto. Sin embargo, vos sos todo lo contrario, no estás vendiendo, no estás saliendo a dar, o sea, ahorita ya sos famoso, pues, porque ya has salido en libros y en revistas y todo, pero siempre te enfocaste en únicamente desarrollar el producto. Entonces, porque hay dos, o sea, en tu caso de éxito es que vos estuviste trabajando en tu producto.
Ajá.
No yendo a hacer estrategias de PR y estar haciendo todo esto. No. ¿Cómo explicas eso a alguien donde dice, bueno, yo me visualizo un CEO dando conferencias, estando ahí en entrevistas, etcétera?
Como fíjate que porque yo soy muy mal vendedor, yo creo que paré en este negocio, ¿verdad? O sea, a mí me gusta programar. Nosotros salimos del anonimato hasta que, pues... en el 2016 alguien llamó a Guatemala Digital y querían hacer un reportaje de comercio electrónico. Iban a sacar una edición de comercio electrónico y querían hacer un reportaje. Y llamaron preguntando por quién querían hablar. Pues antes jamás, no, nadie sabía nada de Guatemala y tal. Ahí salimos del anonimato. Al final, como yo soy malo vendiendo, pues, ¿qué hice? Mejor hacer una página para que venda. Okay. Entonces, hasta el día de hoy yo nunca tuve, ni he tenido, ni nunca tuve tarjetitas de presentación, okay, ni nada. O sea, yo me quedé a sentar mi computadora y a programar. Pues tal vez aquí viene el, digamos que una, pues una anécdota, ¿verdad? Para la gente que es mala vendiendo, ¿verdad? No necesariamente hay que ser bueno, digamos, hablándole a la gente. Pues hay otras formas de hacer las cosas, ¿verdad? No solo llegándole a hablar a la gente.
O sea, desarrollando un buen producto.
Sí, sí, sí. Y incluso tampoco teniendo, ni siquiera es necesario tener conexiones, ¿verdad? Para que tu producto se venda, pues encontrar canales donde no necesites tener conexiones o convencer a otra gente, ¿verdad? Para que tu producto se venda. Es la maravilla del internet, ¿verdad?
Claro.
O sea, la información fluye. Depende de uno que estar, tener presencia,
claro, allí. Y veamos para atrás, o sea, vos dijiste, bueno, cuando comenzaste, empezaste vos a traer tu propio producto, lo empezaste a meter en tus bodegas y vos, ojalá que se vendieran. Uh-huh. Y después desarrollaste el modelo. Entonces, vemos para atrás y sí, o sea, alguien que está comenzando un negocio ahorita no tiene que tener ya súper establecido el modelo de negocio y así va a ser los próximos 10 años, sino que en el camino, de cierta manera, vas tropezándote y vas encontrando como esas maneras, pero cuando estás enfocado en desarrollar el producto. Creo yo que es, y lo hago énfasis porque a veces creo que la gente que emprende a veces no entiende eso, en donde vos como visionario de cierta manera tenés que estar como que, obviamente cuando comienzas algo nuevo que no existe, sí tenés que tener ese trabajo constante, estar como, bueno, ¿cuál es el producto que está siendo más aceptado en el mercado?
Sí, sí, mira, al final como que ponerte metas de voy a facturar tanto en tantos años y eso a mí nunca me ha gustado y nunca lo he hecho. A mí me gusta, digamos, que emocionarme, porque tenés que como emocionarte de lo que haces, ¿verdad? Para que estar allí y disfrutártelo. Entonces yo fui feliz el primer día. Desde el primer día que comenzaste, que me dediqué solo a Guatemala Digital, porque pasé un año y medio trabajando y claro, en las noches miraba Guatemala Digital y al mediodía a veces iba a entregar y complicado, ¿verdad? Complicado esa etapa, ¿verdad? Que tenías como dos trabajos y mi esposa en ese tiempo me ayudaba, después renuncié, éramos solo dos, después llegó mi hermana como primera persona que contratamos.
Interesante. Eso es lo bonito, ¿no?
Ajá. Pero el primer día, digamos, el primer día yo daba brincos de felicidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que, ay Dios, era una microoperación, pero al final que me daba para vivir a mí, ¿verdad? Pero esa independencia, ¿verdad? Y hacer lo que yo quería, digamos que no había ningún sistema ni de nada, ni podía haber, porque a mí en ese momento yo no programé los primeros 2 años. Uh-huh. Porque no me da tiempo, o sea, estaba más, sí publicaba los productos, pero en páginas estáticas, ¿verdad? Okay. O sea, copy-paste y le cambiamos la información del producto, que es algo que cualquiera podría hacer. O sea, mis primeros años no fueron de un programador, fueron de cualquiera, ¿verdad?
Ok.
De cualquier persona puede poner una página y estarle poniendo ahí productos y me metía a las páginas de clasificados gratis.
Sí, y más ahorita anunciaba, con Wix y todas estas
pagaba cosas, un poquito, ¿no? de Google. Pero yo era feliz porque digamos que, aunque no estuviera programando un sistema, pero yo decía, yo puedo aquí definir mis propios procesos y decir, esto se hace así, ya está. Y qué bonito decir, esto se hace así, y no como en la empresa donde yo trabajaba, que a mí no me parecía esto, y si lo quería cambiar, no me dejaban, que aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Y personalmente también, ¿verdad? O sea, ahora yo puedo viajar cuando yo quiera, me las arreglo y no significa que vas a trabajar menos. O sea, tal vez sigues trabajando lo mismo, ¿verdad? Pero puedes decidir, bueno, este mes no voy a trabajar. Pero claro, hay otros meses donde hasta trabajas fines de semana.
Claro.
Entonces, no, creo que tener esa emoción, ¿verdad? Es lo bonito. Y que al final, pues no planificar tanto, sino que conforme, es una aventura, ¿verdad? Al final en el recorrido vas viendo por dónde te va llevando ese camino. Uh-huh. Y eso es emocionante, ¿verdad? Eso es, yo creo que hay que planificar a largo plazo, pero no, digamos, hay que pensar a largo plazo, pero no a detalle, ¿verdad? No claro. a detalle de donde vos querés estar, sino pensar a largo plazo de que vos te mirás, digamos, con, en mi caso, con Guatemala Digital. Yo sí me veo a largo plazo con Guatemala Digital y con una empresa, pues, más grande de la que es ahorita, pero exactamente cómo, no sé, ¿verdad? Ajá. Es algo que tal vez yo sí defino cómo va a ser Guatemala y tal dentro de un año, pero no dentro de 5, dentro de 10. Claro.
Pero si te ves tal vez ya más grande, más robusto, pero no así como que mira, 10 empleados más, X, o sea, como que súper robusto que no te hagas ser flexible.
Claro,
porque
claro.
creo que eso es lo importante. Es como que el qué y el cómo lo vas viendo como que en el camino.
Sí, sí. Y también no afanarse mucho por eso, porque si no te vas a frustrar cuando hayan años. Tuve una racha como de 4 años que sí fueron...
Para abajo.
Para abajo.
Wow. Cuatro años. No te creo.
Sí, del 2012 al... ¿Y qué te decías? Sí, del 2012 al 2015. Uh-huh. 2016 otra vez, ¿verdad? Que fue cuando nos tuvimos que reinventar, ¿verdad? Que ya solo... Esos años nosotros teníamos solo inventario propio. Y ahí fue cuando, no, este modelo ya no funciona, digamos, porque... Porque al final como que tal vez ya estábamos haciendo o ya teníamos competencia que hacía lo mismo que nosotros. O sea, no nos diferenciábamos.
Claro.
Entonces ya fue cuando vino el tema de tener ese catálogo de millones de productos y ya fue lo que nos volvió a volver a poner una tendencia.
Claro. Pues, ¿y qué te decías a vos cuando tenías esos años de baja?
Ah, sí, es algo...
Pero ¿cómo funciona la psicología, digamos, detrás de este fundador que su emprendimiento está yendo para abajo? Uh-huh. ¿No ves que tenés, o sea, tenés tracción? Porque sí ves que es algo que la gente quiere, sin embargo, no tenés un valor agregado como para que cada vez más gente se quiera meter a comprar.
Mira, preocupa en el sentido que tenés ya gente que depende de vos, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, tampoco es que seas la única empresa, ¿verdad?
Y claro.
Si pues, alguien se queda sin trabajo porque vos te viniste para abajo, pues hay otras empresas que pueden contratar. Y lo mismo para uno, pues, o sea, creo que es como más extremo, ¿verdad? Digamos, porque ya llevas años con una empresa, pero siempre puede pasar. Uh-huh. Pues, si esto quiebra, pues nos dedicaremos a otra cosa, ¿verdad? O pido trabajo otra vez.
Y eso es algo que creo que sí es bueno como tenerlo en mente, ¿verdad? O sea, al final, cualquier persona que está emprendiendo ahorita, el emprendimiento también no solamente es llegar a tener un producto, sino que es esa trayectoria de construirse a uno... Como profesional, ¿verdad? O sea, y por eso es bien importante como retarse. Decir, bueno, no. O sea, digamos, ahorita con mi departamento financiero, con tal y todo eso, yo me meto con el fin de aprender porque yo sé que eso me va a servir a mí para tomar mejores decisiones. Uh-huh. ¿Verdad? Pase lo que pase, igual quien aprendió fui yo. Uh-huh. Entonces, si en dado caso no funcionó, pues bueno. O sea, todo este conocimiento que obtuve en estos 2 años es un activo para mí. Y es lo mismo que vos. O sea, bueno, no funcionó. Bueno, pero tengo esos 4 años en donde aprendí a desarrollar productos, X, Y, Z.
Sí.
Entonces, como...
A mí más me preocuparía o más me preocupa, ¿verdad? Si tu modo de vida tiene que cambiar.
Ok.
Eso es como que era lo que te decía, ¿verdad? Que eso es lo que más me gusta. La como que encontrar tu estilo de vida y que ya que lo encontraste, obviamente lo querés mantener.
Claro.
Más que perder una empresa, porque yo sé que las empresas, hay que estar consciente de que van y vienen.
Claro.
Y si empresas de miles de empleados, se ven los casos en Estados Unidos, quiebran, no digamos una empresa de... pequeña, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o mediana, o sea, todo puede pasar. Entonces hay que estar mentalizados y preparados para
algo así. Y digamos, el estilo de vida, ¿cómo lo mantendrías entonces si en dado caso pues ya no funciona lo que te está dando esos ingresos? Uh-huh. O sea, también es como un... O sea, lo veo más como una presión para que funcione la empresa. Uh-huh. A más como no berrinche, pues, pero como que no, yo tengo que tener mi estilo de vida. Sí, pero, brother, si no puedes pagarlo, ¿cómo lo resolverías?
Ajá.
¿Cómo lo o sea, si en dado caso eso es algo que no quieres cambiar, digamos en mi caso, pues bueno, entonces puedo empezar a crear otras cosas que mantengan el estilo de vida.
Sí. De hecho ya me pasó, bueno, tenía 23 años, traté con un proyecto que era un sistema para un kiosco para hoteles con una pantalla touch y por internet se le pasaba la información del día y eso lo alquilaba.
Ajá.
Y se supone que eso era rentado, ¿verdad? Eso lo puse en un hotel por un año, contrato por un año. Se supone que eso lo iba a poner en varios hoteles. Ajá. Entonces iba a ser un buen negocio porque
hay un montón de
hoteles. Ella tenía un ingreso mensual. Pero no contaba con que iba a ser tan mal vendedor, ¿verdad? Que solo en un hotel. O sea, yo creo que el producto okay. no era malo, pero sí. O sea, empezando por el tema de contactar a la gente claro. y llegar con alguien que pudiera tomar la decisión Ajá. de pagar algo así, para mí era realmente frustrante. No es lo mío. Pues regresé a trabajar.
Ok.
Regresé a trabajar. Me capitalicé otra vez y volví a probar Eso. De nuevo. Yo creo que, pues, tendría que ser algo extremo, pero pues, igual puede pasar. O sea, y tal vez lo que uno quisiera perder es ese modo de vida de ser emprendedor.
Claro, eso.
Emprendedor, ajá.
Es esa como ese hambre que te despertás todos los días sabiendo ajá. de que todo puede cambiar, ajá. pero todo está sí. En tus manos.
Sí, me fascina. No digo que emprendedor sea mejor que otras cosas. No, acá quien, como un deporte, a mí me claro. gusta eso. A otros no les gusta. A otros prefieren más estabilidad y prestaciones y algo más seguro. Es como un deporte más, ¿verdad? A mí me gusta ese deporte. No claro. es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, ajá. mientras yo pueda seguir haciendo eso...
Vas a seguir.
Ajá, soy feliz.
Sí. No, y creo que comparto eso, fíjate, porque creo que es algo que ya incluso te definís, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no puedo... Yo no sé qué pasaría si... Pues, digamos, que no pase, pero ¿qué haces? Uh-huh. O sea, ¿dónde te vas a trabajar vos siendo un ex-CEO de una empresa de 120 empleados? Uh-huh. ¿Qué haces? Uh-huh. Si te pones abajo de alguien en donde te dicen, mira, te escribí de hecho así. No sé, no es que sea malo, sin embargo, no creo que case. O sea, vos sos un círculo queriendo entrar en un triángulo.
Ajá.
¿Me entendés? Ajá. O sea, pero también es como esa presión. Y era lo que yo hablaba con Manolo, no sé si en el podcast.
Ajá.
En donde existe ese miedo y yo no... Quiero eso.
Sí.
¿Va? O sea, sí. ese miedo es el que me motiva a mí. Lastimosamente es el miedo, tal vez.
Ajá. Que me motive que usan, a no. Sí, que usaban el miedo como una herramienta de defensa.
Cabal. Y ajá. una herramienta como de motivación.
Ajá. Sí, ¿va? De motivación.
Entonces, también, puchicas, ajá. si tienes miedo que pase eso, entonces esforzate el triple para ajá. que no pase.
Ajá.
¿Verdad? No sí. sé si es sano. Sin embargo, es algo que me ha funcionado a mí.
Sí.
Y me lo estás repitiendo vos. O sea, yo no ajá. quiero perder este estilo de vida ajá. de...
Sí, y está bien, pero que no sea solo el miedo, sino que sea, ajá. digamos que volviendo a la analogía de un deporte, como que a veces, si sos deportista de alto nivel, perdés ese incentivo de hacer ese deporte porque te gusta, porque claro. te divertís, sino que simplemente lo haces porque tenés que ganar estos tiempos para clasificar a ciertos torneos o llegar a esta posición en el ranking y ya lo haces... Simplemente presionándote todo el tiempo ya no te divertís, ¿verdad? Entonces, okay. Pues ahí estás dando resultados en base al miedo, pero no te la estás pasando bien.
Claro.
Entonces, pues, si el miedo te funciona, pero mejor si es porque te gusta y te la pasas bien.
Interesante.
Ajá.
Interesante. Pero, ajá. pues, mira, gracias. O sea, de nuevo otro episodio ya a la racha. ¿Qué le podría recomendar a la gente? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué podcast estás escuchando? ¿Qué estaba funcionando? ¿En dónde estás teniendo esos inputs nuevos con todo esto lo que se viene?
Mira, hablando de emprendimiento en general, me acabo de leer un libro que me gustó mucho, que es porque al final no es un lenguaje, es el lenguaje es digamos que muy amigable para personas, no importando la industria donde estén, ¿verdad? No es precisamente tecnología, es este libro de Phil Knight.
Ah, Shudo.
Increíble. Ajá, sí, buenísimo. Ese libro, buenísimo.
Creo que yo lloré, brother. Ajá, o sea, al final sí. del libro cuando...
Sí, porque se abre mucho él. Sí, incluso bueno. está contando, ¿verdad? La tragedia de su hijo.
Sí.
¿No? Entonces, ves que pues gente que ha llegado al top del ajá. mundial, ¿verdad? Y pues gente como vos y yo, ¿verdad? Que sus días son como los de uno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si ellos son capaces de hacer algo así, ¿por qué uno no es capaz de hacer, no algo así, pero algo así, ¿verdad?
Sí. Buen libro.
Ajá, sí.
Buen libro. La verdad es que me gustó bastante. Y hasta te da risa. O sea, es un buen libro.
Sí, sí.
O sea, bien elaborado. Ese libro, entonces.
Sí, sí.
Y podcast, ¿cuál estás escuchando?
Pues el tuyo.
Tus episodios, ¿verdad?
Sí, el tuyo me gusta mucho. Me gusta también mucho el de Jorge, ajá. Julio, pero creo que ahorita no ha sacado...
No, sí, ya no ha sacado.
...episodios, pues... Lo invito, ¿qué onda, Jorge? a que saque más episodios, que son los únicos dos podcasts que... Ah, bueno, he comenzado a ver otros, ¿verdad? Pero pero ahorita, digamos que tienen su trayectoria en Guatemala, son los únicos dos que...
Sí.
Que,
sí, ahorita acabo.
Que me he topado,
y la idea es llevar este contenido a todos, a vos, uh-huh. a gente que está empezando o que aspira a emprender, uh-huh. empezar a escuchar esa historia, uh-huh. saber de que vos comenzaste así, que cambiaste, o sea, inspira a decir, bueno, no tengo que tener todo tan claro, uh-huh. como para poder empezar, pero puedo empezar.
Sí, sí.
Y ir viendo en el camino. Una frase que me ha gustado, que ha estado rondando por ahí, es que el emprendimiento se acaba cuando el emprendedor se da por vencido. Así de simple.
Ajá.
O sea, si vos te das por vencido, se acaba todo.
Sí.
Pero si no funcionó la primera idea, probás la segunda, probás la tercera, y te llama mucho la atención o te gusta ese deporte,
ajá,
nunca vas a tener, o sea, nunca vas a fracasar porque nunca te vas a dar por vencido, porque tanto te gusta.
Sí.
Y eso me gustó bastante porque es cierto, o sea, hasta que vos ya decís ya no quiero porque ya me cansé,
ajá,
es cuando cuando sí, perdés.
Digamos. Sí, y pues si llegas a decir eso es porque ya pues te vas a retirar, sí, digamos, y ya.
Sí, o no era para vos.
Ajá.
O sí, no era para vos porque simplemente hay gente que no está hecho para eso.
Sí, es correcto.
Y hay gente que sí, y es la gente que vemos probando y probando, sí, y probando hasta que logran.
Sí, en resumen, pues, no es este el camino ni el que diga X o Y persona. Simplemente el camino es donde te sientas feliz, ¿verdad? Yo creo que hay que encontrar el lugar donde cada quien se sienta feliz y eso es todo, ¿verdad?
Sí.
Eso es todo. Eso es todo. Hay gente que anda viajando por todo el mundo sin plata, ¿verdad? Ahí se las arregla, pero son felices, ¿verdad?
Cal.
Entonces, no necesaria. O sea, la felicidad viene de
adentro.
De muchas formas, ¿verdad? No es necesariamente de hay que hacer plata o hay que hacer una empresa o hay que hacer.
Ajá.
Cada quien, pues, es. Lo importante es de que sea feliz de una u otra forma, sí, ¿verdad?
Uh-huh. Mira, y para Rapimercado, pero sí, va a ser Rapimercado, se me olvida. Sí, Rapimercado.
Rapimercado.com.
.com, estás buscando inversión.
Allí sí, porque, pues ahí no me puedo tardar lo que me tardé con Guatemala,
claro,
para agarrar tracción. Es el típico ejemplo, digamos, de las plataformas donde después de desarrollar un producto mínimo viable, necesitas una masa crítica,
claro,
entonces no puedes tampoco tardarte mucho porque también pueden venir otros jugadores y pues es hay que tomar la delantera, por lo menos, no ese que te, a ver, que es mercado, pero sí la delantera, ¿verdad?
Claro. O sea, y contemplar de que el fundador de Rapimercados es sos vos, ¿verdad? Con, sí, esa infraestructura de Guatemala Digital atrás, esos 6-7 años de experiencia, ¿verdad? Sí. Entonces, como que creo que sí cualquier inversionista que está aquí escuchando,
sí,
recomendado. ¿Cómo, sí, te pueden escribir o cómo se pueden contactar contigo?
MarioPorres@guatemaladigital.com. Y con Rapimercado, gerencia@rapimercado.com. Allí sí, el tema de Rapimercado era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, pero que no lo podía hacer. Allí sí tengo dos socios, ¿verdad? Somos tres los que estamos con ese proyecto. Una sinergia muy bonita, ¿verdad? Porque los tres como somos contemporáneos, los tres somos de sistemas. Entonces como que es otra etapa, ¿verdad? Es otra. Ahí sí que, digamos que haces un deporte, pero te metiste a otra liga, ¿verdad? Donde vas más que todo a jugar ahí sí por pura diversión. Entonces, bonito es porque estamos entre los tres definiendo todo y,
claro,
y vamos apoyándonos y como un equipo, ¿verdad? O sea, ya no solo es uno el que va ahí.
Claro, claro. Sí, es distinto, ¿verdad?
Ajá.
Buenísimo, Mario. Bueno, gracias. De verdad, gracias, Master, por tu tiempo. Gracias a toda la gente que escuchó. Ya saben, si en dado caso a alguien le interesa, pues, invertir en Rapimercado, MarioPorres@guatemaladigital.com o gerencia@rapimercado.com. Yo soy Marcelo Blascute. Este fue tu episodio de Tech Tuesday. Gracias a Huawei Spark por patrocinar esta temporada, que nos está acercando a personas como Mario para que nos cuenten un poquito de cómo es la experiencia de emprender en tecnología. Gracias a la tecnología, ahorita pues Guatemala Digital está creciendo y tiene un panorama increíble. Entonces les recomiendo que empecemos a probar en tecnología. Yo soy Marcelo Blascut y nos vemos en el próximo episodio de Tech Tuesdays. Adiós.